pronto propuestas definitivas sobre el proyecto de constitución del régimen. El presidente del gobierno de España fue preguntado en forma en qué abordó el tema de los derechos humanos durante su visita a Cuba. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida el domingo y aún no se conoce su paradero. El presidente Trump afirmó que México debiera enviar de regreso a los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos. El presidente electo de Brasil descartó que su administración devuelva a los inmigrantes venezolanos que han llegado a los estados fronterizos. Y Rusia reabrió el estrecho de Kerch, que une el Mar Negro y el Azov, lo que logró rebajar la tensión después de un incidente naval con barcos ucranianos. Y ahora, amigos, para el titular deportivo, nuestro comentarista Edemio Nava.
Muchas gracias, Luján. El pitcher cubano Yoaner Negrín logró este último fin de semana su primera victoria en la segunda fase de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. Los detalles al final de este noticiero de las 6 de la tarde.
Radio Martí Noticias.
Eis en su emisión correspondiente al lunes 26 de noviembre del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez, nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Berta Arrabal. Exactamente 6:02, inmediatamente damos paso a las informaciones de Cuba.
La Internacional Demócrata de Centro aprobó este lunes una resolución en la que denuncia el aumento de la represión en Cuba desde que Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia y critica al presidente español Pedro Sánchez por no reunirse con la oposición en su reciente viaje a la isla.
Según un comunicado, la resolución ha sido respaldada por unanimidad por los líderes de la organización que se hayan reunido en Sal, Cabo Verde, y en ella se exige la inmediata liberación de los presos políticos en Cuba y el cese de los hostigamientos a opositores y disidentes.
El comunicado agrega que el presidente de la Internacional Demócrata de Centro y expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, lamentó la creciente falta de libertades en Cuba.
Por su parte, el secretario de la Internacional y eurodiputado del Partido Popular Español, Antonio López Istúriz, criticó la visita de Pedro Sánchez a Cuba, quien al no reunirse con la oposición, legitimó al régimen castrista.
Y los opositores cubanos darán a conocer en los próximos días las propuestas definitivas sobre el proyecto de constitución del régimen, tras la discusión del manifiesto Cuba en plural con grupos de la población. Más sobre este tema con Rafael Martínez Sixto.
El manifiesto Cuba en plural reclama la existencia del pluripartidismo y critica el proyecto de la nueva constitución castrista por violar la soberanía del pueblo. Activistas cubanos han estado discutiendo con sectores de la población sobre 6 artículos en torno a la soberanía, tal como señala Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de la iniciativa.
Ya para la semana que viene, un grupo de redactores tengan las propuestas definitivas sobre los artículos de soberanía, que fueron 6 artículos que nosotros conversamos, sobre los que dialogamos con ciudadanos en largo y ancho de todo el país.
Según Cuesta Morúa, la propuesta final de Cuba en plural será distribuida a lo largo y ancho del país para que los votantes valoren cómo deben ser redactados esos artículos y que cuando llegue la hora del referendo sobre la nueva constitución,
los ciudadanos sepan qué ha propuesto un sector dentro de la sociedad civil en cuanto a la constitución y a la hora de que vayan a efectuar su voto, pues tengan una claridad de cómo creen que deben votar ellos en este referendo.
Se trata de lo que Cuesta Morúa llama ejercer un voto informado.
Parece importantísimo, uno, que la gente participe y dos, que haga una participación crítica en este referendo.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y el jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, recibió varias preguntas sobre en qué forma abordó el tema de los derechos humanos durante su recién concluida visita a Cuba. Ahora vamos a escuchar a continuación algunos ejemplos de esos intercambios.
Buenas tardes, presidente. A mí me gustaría saber por qué no se ha reunido con la disidencia cubana, por qué no les ha hecho un hueco en esta agenda, como si hizo Obama, por ejemplo, y si se siente cómodo con la defensa de los derechos humanos que ha hecho durante este viaje. Gracias.
Gracias, Ainhoa. Fíjese, nos hemos aprobado un memorándum de cooperación política entre el gobierno de España y el gobierno de Cuba, que reconoce también el que vamos a por supuesto, a hablar y a dialogar sobre los derechos humanos en la isla de Cuba, con lo cual, desde ese punto de vista, por supuesto que sí. Y en segundo lugar, esta era una visita obligada, yo creo que obligada, desde hace mucho tiempo. Creo que la sociedad española lo que no puede entender es que con la sociedad cubana, con la que tenemos tantos vínculos emocionales, sociales, culturales, históricos, en fin, pónganle los adjetivos que consideren, no se produjera una visita de un presidente del gobierno de España desde hace 32 años.
Mi pregunta es si su visita a Cuba supondrá la liberación de alguno de los 139 presos políticos que, según el Observatorio de Derechos Humanos, están en prisiones de la isla. Gracias.
Bueno, gracias, Gonzalo, por tus preguntas. Diré que respecto a la última de las cuestiones, que lógicamente es uno de los temas más sensibles, diré que lógicamente yo no voy a hacer públicas las conversaciones que he tenido con el presidente Díaz-Canel, pero sí que les puedo garantizar que hemos hablado de todo.
Y bueno, aunque no nos revele las conversaciones que ha mantenido con el señor Díaz-Canel, con el cual, por otra parte, parece que la relación ha sido bastante cordial, a juzgar por el paseo por La Habana Vieja, bueno, Amnistía Internacional le mandó una carta, le pidió que hiciera determinadas gestiones por algunos presos de conciencia. Yo quería saber si le va a contestar si ha realizado esas gestiones. Gracias.
Insisto, nosotros hemos hablado con el presidente Díaz-Canel de todo.
Y Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, continúa detenida desde el domingo y en estos momentos es reportada en paradero desconocido. Soler y otras activistas fueron arrestadas al salir a pedir de forma pacífica la libertad de los presos políticos del régimen cubano como parte de la campaña Todos Marchamos. Así lo denunció a Radio Martí el opositor Ángel Moya Acosta, esposo de Soler.
En el contexto del 168 domingo represivo contra la tentativa de Damas de Blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos Cubanos, al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco fue arrestada Berta Soler, líder de la organización. Además de Berta Soler, fueron arrestadas en La Habana 8 Damas de Blanco. La cifra puede ir en aumento en la medida en que se vayan reportando las Damas de Blanco. Los arrestos los ejecutaron fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad de Estado y la Policía Nacional. Varias de las arrestadas fueron liberadas en la vía pública y lejos de su lugar de residencia. Pero antes, los policías, por orden del Departamento de Seguridad de Estado, las multaron. Pese a los operativos represivos desplegados desde jueves contra las Damas de Blanco en varios lugares de La Habana, algunas pudieron asistir a misa en diferentes iglesias, con excepción de la iglesia de Santa Rita. Ya que el Departamento de Seguridad de Estado mantiene cada domingo operativos represivos contra el lugar, hasta el momento faltan por reportarse la provincia de Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba. Por lo que repetimos, la cifra de Damas de Blanco arrestadas puede ir en aumento. De las Damas de Blanco que fueron arrestadas en La Habana, la única que queda detenida, desaparecida, es Berta Soler, líder de la organización.
El Movimiento Cristiano Liberación envió una carta a la Alta Comisionada de Naciones Unidas mientras emprende acciones por la liberación de un preso político, según nos cuenta Ivette Pacheco.
Una carta pidiendo la intervención de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, para dar inicio a un proceso que esclarezca la muerte del opositor cubano Oswaldo Payá, fue presentada este lunes en Ginebra. El abogado en derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez, quien se encarga del caso, así lo informó a Radio Martí.
Hoy se hizo la petición de Carlos, su hermano, ante la alta oficina de la alta comisionada de derechos humanos. Las víctimas indirectas del caso, que son sus familiares, tienen pleno derecho a pedir que esa investigación sea iniciada de nuevo ante las falencias y las debilidades que ha tenido el proceso penal anterior.
La carta firmada por Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación y hermano del líder opositor Oswaldo Payá, quien falleció en 2012 en un sospechoso accidente de tránsito, demanda el acceso a la verdad, afirmó Gutiérrez a Radio Martí.
Ellos tienen derecho a acceder al expediente, tienen derecho a analizar la autopsia médico-legal, tienen derecho a tener un contacto directo con las evidencias físicas del caso, y esto ha afectado la credibilidad y la justicia en este caso.
El abogado Juan Carlos Gutiérrez, quien radica en Madrid, lleva la gestión ante la ONU sobre los casos de Oswaldo Payá y del médico opositor encarcelado Eduardo Cardet, emprendida por el Movimiento Cristiano Liberación. Precisamente con Gutiérrez, Radio Martí conversó sobre las acciones que se llevarán a cabo con respecto al caso del preso político Eduardo Cardet.
Que el Comité de Derechos Humanos certifique lo que estamos planteando y proceder no solo a su liberación, sino también proceder a una indemnización como víctima de violación de derechos humanos.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El director del Independiente Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local, Ángel Marcel Rodríguez Pita, fue detenido por la policía política cuando se dirigía a un taller para empoderar a emprendedores.
Eso es parte de un programa que se llama Cuba Piensa. Estamos desarrollando nosotros ahí en el Centro de Investigación para el Desarrollo Local, que es un programa que va a empoderar a los emprendedores cubanos conjuntamente con los gobiernos locales. Vamos, lo que tenemos que promover es la participación social y que los actores públicos se involucren en el diseño de políticas públicas. No es una mayor prevención ni nada, hacer de alguna medida una incidencia política, sino promover la participación social de los actores en las comunidades. Y vamos a realizar un encuentro más bien de tipo formativo, ¿no?, con distintos actores públicos, inclusive gobierno local también de la provincia de Mayabeque, en Quibicá. Yo me disponía a llegar allá a Quibicá y fue detenido el auto y sacado, ¿no?, el vehículo y transportado primero que todo a la unidad de Bucal. Detenido, interrogado por el oficial Carlos y estuvo alrededor casi de hasta las 5 de la tarde. Fui soltado, aparentemente, no ni siquiera yendo a Bucal, sino transportado hacia áreas cercanas allá del centro de la capital, en el municipio específicamente de Arroyo Naranjo.
Desde Puerto Padre, en Las Tunas, la esposa del preso político Isael Peña Tamayo denunció la falta de información que las autoridades carcelarias mantienen sobre su esposo, quien inició una huelga de hambre el pasado 24 de octubre, en informe con Luis Felipe Rojas.
Beatriz Ochoa Morales, esposa del preso político Fernando Isael Peña Tamayo, dijo a Radio Martí que se siente preocupada por la falta de información de los carceleros con el caso de su esposo, que se plantó en huelga de hambre desde el 24 de octubre pasado.
Mi preocupación es que no sé nada de él, porque bueno, yo pienso que aunque sea, era para que lo hubieran dejado ya llamar.
Peña Tamayo informó a su esposa en una visita que la misma hizo a la cárcel, que la medida la tomó al ser trasladado desde un campamento de trabajo hasta la prisión provincial El Típico en Las Tunas por denunciar la falta de atención médica en el penal. La incertidumbre, expresó la mujer, es lo que ha primado hasta ahora.
No he sabido nada porque no me han llamado, nada.
Vladimir Martín, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en el municipio Puerto Padre y encargado de denunciar el caso de Peña Tamayo, alertó sobre la salud del prisionero político.
Ya hoy lleva 32 días y usted sabe que 32 días una persona sin ingerir alimento puede suceder cualquier cosa. La última vez que ella lo vio, él le dijo que estaba orinando sangre y que había escupido sangre.
Peña Tamayo es activista de la Unión Patriótica de Cuba y en 2015 fue sancionado a 5 años de cárcel por un supuesto delito de robo con fuerza, lo que fue cuestionado por la proscrita Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
La rebaja de precios de huevos liberados en Cuba causa problemas de abastecimiento a nivel nacional, sumado al incremento del precio en el mercado negro hasta más de 2 COP por unidad. Nuestro colega Tomás Cardoso informa.
Ante la rebaja del precio de los huevos liberados a nivel nacional, se ha producido un desabastecimiento en todo el país, generando un incremento del valor hasta más de 2 pesos por unidad en el mercado negro y el Estado solo está garantizando los normados por la libreta. En Santiago de Cuba, la crisis es tan grave que ya se está dejando de vender el producto de forma liberada, informa el periodista Yosmani Mayeta.
Algunos carniceros me han dicho que ya a estas unidades solamente van a llevar los normados, pero los huevos de 90 centavos no serán más expendidos en estas unidades que tienen la venta racionalizada.
Por su parte, en Camagüey solo se encuentran huevos en la bolsa negra, comenta la activista Lady Tavares.
El huevo aquí aparece a 2 pesos, la persona que lo tenga, particular, una gallinita, no sé qué, pero aquí no hay huevo en ningún lugar.
Para la economista Marta Beatriz Roque Cabello, el faltante es a nivel nacional y además de problemas de producción, se agrega la crítica situación para la distribución.
Ahí es donde está centrada la problemática, en la distribución de los huevos en todo el país.
Desde el 1 de noviembre se aprobó en todo el territorio nacional la rebaja del precio de la venta de huevos frescos de gallina que se ofertan de forma liberada de 1,10 CUP a 0,90 por cada unidad, según nota informativa del Ministerio de Finanzas y Precios. El documento aclara además que se mantiene la actual venta normada a la población a través de la libreta de abastecimiento de las 5 unidades per cápita a razón de 15 centavos cada una. Tomás Cardoso, Radio Martí.
A las 6:15 minutos, amigos, pasamos a las informaciones relacionadas con Estados Unidos.
El presidente estadounidense Donald Trump dijo que México debería enviar de regreso a los inmigrantes que buscan asilo en los Estados Unidos después que las autoridades cerraran el cruce fronterizo y dispararan gases lacrimógenos contra la multitud. El informe con Michelle Saguet.
El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes que México debería enviar de regreso a sus países de origen a los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, un día después de que las autoridades cerraran el cruce fronterizo sur más activo del país y dispararan gases lacrimógenos a la multitud. En su cuenta de Twitter, Trump dijo que los solicitantes de asilo no ingresarían fácilmente al país y amenazó nuevamente con cerrar la frontera entre Estados Unidos y México. Asimismo, repitió su llamado al Congreso para que financie su prometido muro fronterizo. Por su parte, la Secretaría de Gobernación de México dijo en un comunicado el domingo que deportará a varios integrantes de un grupo de casi 500 migrantes que el domingo intentaron cruzar la frontera con Estados Unidos de manera violenta. La situación propició que Manuel López Obrador convocara una reunión para analizar el tema con los integrantes de su futuro gabinete. El futuro canciller, Marcelo Ebrard, dijo a La Voz de América que hay preocupación por ese asunto.
Que pues pueda haber respeto, por supuesto, a los derechos humanos, respeto a las causas que son legítimas, pero también respeto a las normas.
La próxima titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez, expresó preocupación por una posible vulneración de los derechos humanos de los migrantes y aclaró que en territorio mexicano ser migrante indocumentado es una falta administrativa y no penal. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Durante la ceremonia de cambio de mando en el Comando Sur, el secretario de Defensa James Mattis resaltó que en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua la democracia está bajo amenaza y sus ciudadanos merecen algo mejor. Nuestro colega Tomás Regalado cubrió el evento y conversó con el portavoz del Comando Sur, José Ruiz.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, presidió la ceremonia de cambio de mando al nuevo comandante a cargo del Comando Sur, aquí en la ciudad de Miami. En la ceremonia también participó el general de Marina, Joseph Dunford Jr., presidente del Estado Mayor Conjunto. El almirante de la Armada, Craig Feller, reemplazó al también almirante de la Armada, Kurt Chitt, haciendo historia, ya que nunca ha habido un cambio de mando consecutivo entre miembros de la Armada en el Comando Sur.
Estas ceremonias son parte una larga tradición militar donde las tropas y el personal del comando pueden ser partícipes y testigos de la transición de mando del Comando Sur del saliente almirante Kurt Chitt al comandante entrante que es el almirante Craig Fowler.
Durante el discurso, el secretario Mattis pronunció sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua como países donde la democracia está bajo amenaza o no existe. Estados Unidos se enorgullece de respetarse mutuamente con nuestros vecinos, del trabajo en equipo y de las relaciones militares estables con todas las naciones de la región, excepto por aquellos que sufren el liderazgo desafortunado e irresponsable en Cuba, Nicaragua y Venezuela, con su dominación autocrática y antidemocrática de sus ciudadanos. Realmente sus ciudadanos merecen algo mejor. Por su parte, durante su discurso de despedida, el almirante Chitt también se expresó sobre América Latina.
Lo vemos en acción ahora mismo en Venezuela, donde una combinación de políticas socialistas fallidas, líderes incompetentes y la política de tiranos crea la mayor migración catastrófica de la historia.
El Comando Sur supervisa las operaciones militares de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe y también es responsable de la seguridad del Canal de Panamá.
Una tormenta invernal está azotando desde el fin de semana la región central de los Estados Unidos, desde los estados de Missouri hasta Wisconsin e Illinois, incluso la ciudad de Chicago.
Las condiciones del tiempo obligaron a suspender cientos de vuelos en el atareado fin de semana posterior al Día de Acción de Dar Gracias y forzaron al cierre de carreteras principales.
Se espera que la nieve siga cayendo hoy en Chicago hasta una acumulación de alrededor de 30 centímetros, con vientos de hasta 80 kilómetros por hora.
Hay avisos y advertencias de tormenta invernal vigentes desde el centro de Missouri hasta el este de Michigan.
Por otra parte, la Casa Blanca publica de forma discreta un importante informe sobre el cambio climático. Gioconda Tapia informa desde Washington.
Tormentas masivas desatando inundaciones récord y severas sequías provocando incendios forestales devastadores son los elementos destacados por las agencias federales que colaboraron en la evaluación nacional del clima, con consecuencias catastróficas para las personas, su salud y sus propiedades, agricultura y producción económica. La administración del presidente Donald Trump no bloqueó el informe, pero lo publicó el viernes sin fanfarria, justo después del feriado del Día de Acción de Gracias y en la jornada más intensa de compras en Estados Unidos. El presidente Trump se refiere en determinadas ocasiones a este tema. Quiero un buen clima, pero días antes, el mandatario llamó la atención sobre una ola de frío en Estados Unidos y tuiteó, ¿qué sucedió con el calentamiento global? Se preguntó. Para otros, como la senadora demócrata por Minnesota, Amy Klobuchar, ve el informe como una llamada a las armas. Habla sobre el impacto en lugares como el mío, el Medio Oeste, donde verán la devastación de nuestros cultivos. Y ya están viendo huracanes debido al calentamiento del océano y ciertamente estamos viendo en colores vivos aquellos horribles incendios forestales en el oeste. Esto es exactamente lo que la NASA y nuestro ejército han predicho durante años y es hora de actuar en consecuencia, dijo la legisladora. La evaluación nacional del clima contiene un argumento contrario. Si no se controla, un planeta que se calienta podría reducir la producción económica de Estados Unidos en un 10% durante este siglo. Yoconda Tapia, Washington.
A las 6:21 minutos, amigos, es un buen momento para escuchar el pronóstico del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que se moverá esta noche y en la madrugada del martes sobre las aguas del sudeste del Golfo de México llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la mañana de mañana martes, provocando mínimas en horas de la madrugada del miércoles entre los 13 y los 16 grados Celsius. Este frente frío estará acompañado de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas con viento fuerte del noroeste al norte, muy peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, provocando marejadas desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para esta noche en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados. Las mínimas para mañana martes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, pero desde las primeras horas de la mañana girarán al oeste y al noroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero en las primeras horas de la madrugada del martes comenzarán los vientos del noroeste con marejadas fuertes sobre la costa norte de la región occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Para hacer 23 minutos, amigos, un breve recorrido por América Latina.
El gobierno de México confirma que deportará a los inmigrantes que irrumpieron en la frontera con Estados Unidos. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, informó que los migrantes que este domingo intentaron ingresar a Estados Unidos por la fuerza serán deportados a sus países de origen, ya que están plenamente identificados. Por la tarde, un grupo de integrantes de la caravana de migrantes intentó cruzar a un lado del paso fronterizo del Chaparral. Autoridades estadounidenses respondieron con gases lacrimógenos y el puente internacional de San Isidro fue cerrado durante horas. La Secretaría de Gobernación informó que en coordinación con autoridades del estado de Baja California logró contener al grupo de casi 500 migrantes que de manera violenta señalaron intentaron cruzar la frontera. Respecto a la reacción de las autoridades norteamericanas para rechazar el ingreso de los centroamericanos a su territorio, detallaron que no se reportan heridos por armas de fuego. Anunciaron que se reforzarán los puntos fronterizos donde las personas irrumpieron en su interior por ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. La situación propició que Andrés Manuel López Obrador, quien asume la presidencia el próximo sábado, convocara una reunión a sus colaboradores para analizar el tema. Marcelo Ebrard, futuro canciller, dijo que hay preocupación por este asunto.
Que pues pueda haber respeto, por supuesto, a los derechos humanos, respeto a las causas que son legítimas, pero también respeto a las normas. Estoy confiado, desde luego, en que eso lo podemos lograr pues, a partir de diciembre, del día primero.
Sara Pablo, Ciudad de México.
El Fondo de Emergencia de Naciones Unidas liberó el lunes $9.200.000 para financiar programas humanitarios en Venezuela, incluida asistencia en salud y nutricional a mujeres y niños, su primera entrega durante la crisis, según dijo un portavoz de la ONU.
Los fondos procedentes del Fondo Común de Respuesta de Emergencias, SERF, por sus siglas en inglés, respaldarán proyectos para aportar apoyo nutricional a niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y madres lactantes en riesgo, además de personas vulnerables desplazándose en comunidades fronterizas, dijo el SERF en su sitio web.
El Ministerio de Información venezolano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Entre tanto, el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, descartó que su administración vaya a devolver a los inmigrantes venezolanos que hayan llegado a los estados fronterizos huyendo de la grave crisis política en su país, como había sugerido el futuro gobernador de Roraima. Bolsonaro realizó estas declaraciones durante el aniversario de la Brigada de Infantería Paracaidista en Río de Janeiro y la AFP preparó este informe.
Bolsonaro afirmó que los migrantes venezolanos no son una mercancía para ser devueltos y señaló que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro no puede ser tratado como un país democrático. El presidente electo, militar paracaidista de formación, asistió el sábado al 73 aniversario de la Brigada de Infantería Paracaidista en Río de Janeiro. Las declaraciones de Bolsonaro se producen luego de que el futuro gobernador de Roraima, fronterizo con Venezuela, sugiriera un programa de devolución de migrantes. El aumento del flujo de venezolanos por la frontera terrestre con Roraima dejó los servicios públicos de ese estado al borde del colapso, generando tensiones con la población local. En los últimos tres años, más de 100.000 venezolanos han entrado a Brasil huyendo de la grave crisis en su país, y solo Roraima ha recibido 75.000 solicitudes de regularización desde 2015. El gobierno brasileño siempre ha descartado el cierre de la frontera, pero decretó el uso de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en la zona.
Ahora hace 27 minutos, las noticias del mundo.
Rusia reabrió esta mañana el estrecho de Kerch, que une los mares Negro y Azov, una medida que rebajó la tensión tras el incidente naval con unos barcos ucranianos ocurrido el domingo.
En el incidente, guardacostas rusos apresaron tres barcos de la Armada ucraniana e hirieron a varios de sus tripulantes después que estos supuestamente violaron sus aguas territoriales.
El Kremlin acusó hoy a Ucrania de una provocación muy peligrosa en el Mar Negro y dijo que el asunto será abordado en el Consejo de Seguridad a iniciativa de Rusia.
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, exigió hoy a Rusia la inmediata liberación de los tripulantes de los tres buques apresados y abordó el tema por teléfono con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Por otra parte, la Unión Europea aprobó un histórico acuerdo de divorcio con el Reino Unido, calificado por ambas partes como el único posible, pero que aún necesita una difícil ratificación por el Parlamento británico. Al respecto, la agencia francesa de prensa recogió las declaraciones de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y de Theresa May, primera ministra británica.
La Unión Europea aprobó el domingo el acuerdo de separación con Reino Unido, el primer país en abandonar el bloque. Es un día en el que estamos satisfechos por el resultado obtenido, pero es un día muy triste. Ver a un país como Reino Unido que se separa de todos los países, abandona la Unión Europea. No es ocasión para el champán ni para los aplausos, es un día triste. El acuerdo incluye cuestiones como los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido y viceversa, la factura de 39 mil millones de libras que Londres debe pagar y la solución para evitar una frontera con vigilancia policial en la isla de Irlanda. El texto aún debe ser aprobado por el Parlamento británico en una votación que se anuncia complicada para la primera ministra Theresa May. Además de la oposición del Partido Laborista, un grupo de su partido conservador ha criticado el acuerdo, mientras el pequeño partido unionista norirlandés DUP, del que depende la mayoría parlamentaria de May, también rechaza el documento. Si la gente piensa que se puede de algún modo hacer otra negociación, no es el caso. Este es el acuerdo. Es el resultado de duras y difíciles negociaciones por un significativo periodo de tiempo. Y es el acuerdo que está en la mesa. Es el mejor acuerdo posible. Es el único acuerdo posible.
137 mujeres fueron asesinadas cada día, 6 cada hora, en crímenes cometidos por sus parejas, exparejas o familiares, casi siempre hombres, según un informe publicado el domingo por Naciones Unidas.
En todo el mundo, en países ricos y pobres, en regiones desarrolladas y en desarrollo, un total de 50.000 mujeres son asesinadas cada año por sus parejas actuales o pasadas, sus padres, hermanos, hermanas y otros parientes, debido a su papel y su condición de mujeres, denuncia textualmente el informe elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito.
Según esa instancia, el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continúa la escalada represiva contra los artistas involucrados en la campaña contra el decreto 349. El Tribunal Supremo de Cuba rechazó revisar la causa del doctor Eduardo Cardet, quien cumple 3 años de prisión. En Argentina se revisan todas las medidas de seguridad para el buen desempeño de la cumbre del G20. La falta de médicos e insumos en hospitales públicos representan un vía crucis para mujeres embarazadas en Venezuela. La policía turca registró una finca cerca de Estambul en busca del cuerpo del asesinado periodista Jamal Khashoggi.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, buenas noches. Escuchan Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 26 de noviembre del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, la producción de Berta Arrabal. Y comenzamos, igualmente que en la primera parte, con las noticias de Cuba.
El régimen continúa su escalada represiva contra los artistas involucrados en la campaña contra el decreto 349. El pasado viernes fue citado por un agente de la policía política, el dramaturgo Adonis Milán, a la oficina del jefe de sector de su comunidad.
Haz las mismas amenazas de siempre. No te metes en nada, vas a ir preso, no vas a salir del país, no vas a entrar del país. Él estaba ahí porque no quería que yo fuera a ningún espacio que organizara o promoviera Luis Manuel Otero contra el decreto 349 o alguna acción que yo geste contra el decreto 349. Los artistas ahora mismo es el centro de atención de un problema que genera a su vez un problema mayor, que es el problema de la represión y de la censura de tantos años. Y este es el resultado. Los artistas que no están directamente involucrados, de cierta manera, van a generar una acción concreta contra el decreto 349 y cualquier decreto estado por el régimen totalitario.
El mismo viernes, varios artistas promotores de la campaña contra el decreto 349 fueron detenidos para impedir un acto público a favor de la liberación de los raperos Michael El Absolvo y Pupito en sí.
El Tribunal Supremo de Cuba rechazó la revisión de la causa del doctor Eduardo Cardet, quien cumple una condena de 3 años por atentado a la autoridad, de acuerdo al informe que nos dice Yolanda Huerga.
El Tribunal Supremo de Cuba rechazó la revisión de causa presentada en febrero de este año a favor del médico disidente Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación.
Y ahora el abogado fue a La Habana y le dieron como respuesta que denegaron lo que es revisar el proceso.
Denunció la esposa del líder opositor, Yaimaris Vecino.
Hasta ahora estábamos pensando que estaba el procedimiento en curso y que se le iba a dar respuesta en un momento determinado, pero que no es así.
En tanto, el Movimiento Cristiano Liberación inició una gestión con el despacho de abogados madrileño Cremades Ancalvo Sotelo para apelar a instancias internacionales para que reclamen la excarcelación del preso político, confirmó Carlos Payá, representante del movimiento en Europa.
Se han ofrecido para llevar el caso de Eduardo Cardé a las instancias internacionales y entonces, bueno, se está articulando el procedimiento a seguir.
Recientemente, la familia de Cardet pidió en una carta la intercesión del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, pero no hubo respuesta.
Que el tema de Eduardo Cardet y del resto de presos también, de políticos, se trate próximamente, pero no hay ninguna confirmación oficial por parte del gobierno de España.
Payá anunció que también se pedirá una investigación sobre la muerte en extrañas circunstancias de Osvaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, y del activista Harold Cepero. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Por otra parte, el Movimiento Cristiano Liberación invita a todas las personas amantes de la justicia a pedir la libertad del médico encarcelado en Cuba, Eduardo Cardet, poniendo en Facebook imágenes y o alusiones del preso político.
Cardet, quien es el líder del Movimiento Cristiano Liberación, cumplirá este 30 de noviembre 2 años encarcelado de una condena de 3 por el delito supuesto de atentado a la autoridad.
Por su parte, el realizador de audiovisuales Emilio Almaguer de la Cruz denuncia las acciones de Texa para impedirle conectarse a Internet desde las salas de navegación en Baracoa. Idolidia Darias tiene este informe.
El realizador de audiovisuales Emilio Almaguer de la Cruz dijo que meses atrás fue detenido por la seguridad del Estado en las áreas Wi-Fi de Baracoa y le ocuparon su computadora y teléfono celular con el propósito de impedirle divulgar sus trabajos periodísticos en las redes sociales. Para no correr el riesgo de que le siguieran ocupando medios de trabajo, decidió entonces conectarse desde una sala de navegación en la ciudad y allí enfrentó otros inconvenientes.
Tuve más de 3 días que iba todos los días y no me podía conectar, entonces decidí hacer un video.
Las evidencias de la imposibilidad de entrar a su cuenta Nauta CU las tomó de manera furtiva con una videocámara y las publicó luego en su canal de YouTube.
Que se demuestre lo que sucede con nosotros, con la activista, es cierto.
Almaguer no duda que lo ocurrido contra él se relacione con la idea de la seguridad del Estado de impedirle que siga exponiendo en las redes sociales los problemas que ocurren en su entorno.
He venido realizando audiovisuales y se me ha presentado esta situación, pero no tan frecuente como ahora. Estamos hablando de ahora reciente, de hechos recientes.
El realizador recordó que las 2 últimas producciones suyas en YouTube cuentan con miles de visitas.
Para unos 15 días que se publicó un trabajo sobre un muro que se rompían para impedir que salían hacia la acera, tuvo más de 10.000 visitas hasta la fecha. Y otro que se publicó sobre un posible desalojo de 3 viviendas, ya lleva más de 1.000 visitas en menos de 5 días.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y mañana martes se estrena en Miami el corto de ficción Irene en La Habana, del director cubano en el exilio Lilo Vilaplana.
Irene en La Habana, rodado clandestinamente en Cuba, en su mayor parte, trata sobre una joven española enamorada del proyecto socialista que en la isla descubre otra realidad.
Irene, interpretado por la actriz española Irene Díaz, se entera de los fusilamientos que tuvieron lugar en la fortaleza de La Cabaña bajo el mando del Che Guevara contra gente que se oponía al proceso castrista.
El filme se rodó en 5 días en febrero de este año durante la Feria del Libro de La Habana. El equipo voló desde varios países y con diferentes líneas aéreas para no despertar sospechas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El chantaje de la dictadura cubana a los médicos que están en Brasil es el modus operandi de las autoridades. Han dado instrucciones a los diferentes organismos en La Habana de que no pueden enviar ningún documento a los médicos que han querido quedarse en Brasil. Esto es para obstaculizar el que puedan trabajar. El ensañamiento es típico de los métodos represivos de la dictadura. Son gente con el alma torcida. Yo recuerdo, en mis años de cárcel, los métodos que la revolución utilizaba para hostigar y ensañarse, no con nosotros, sino con los familiares. Estas prácticas llegaban a los más inimaginables métodos, que son una mente y una ideología retorcida y podrida de odio, como lo es el comunismo, pueden concebir. Por ejemplo, había una orden para cárceles y prisiones que exigía que no podían estar familiares presos no solo en la misma cárcel, ni siquiera en la misma provincia. Es decir, que si había 2 hermanos presos políticos cuyas familias vivían en la provincia de Matanzas o La Villa, a uno lo enviaban a una cárcel en la provincia de Pinar del Río y al otro en la provincia de Oriente. Ahora, esos mismos métodos o similares se están aplicando como represalias a los médicos que han decidido quedarse en Brasil. Y el argumento de que la revolución los formó como galenos y que se gastaron en sus estudios miles de dólares es un argumento inválido. El gobierno cubano recibe todos los años por ese trabajo esclavo de sus médicos un promedio de 35.000 dólares por cada uno, y recuerde que son 62.000. Con ese dinero, Cuba gradúa decenas de médicos. Hay algunos de esos médicos que llevan casi 20 años siendo alquilados por la revolución En solo 10 años han producido a los jerarcas del partido más de $350,000 cada uno de ellos. Esta esclavitud moderna ya está en conocimiento de la mayor parte del mundo, cosa esta que todavía no se conocía bien. Queda parte de especulaciones que los cubanos manejamos muy bien, usando como coartada para desviar la atención los poquitos países donde tienen médicos y no les cobran por sus servicios, como Haití, Zimbabue, Mozambique y unos poquitos más. Pero tampoco piensen que es gratis o un acto de generosidad. Es a cambio del sometimiento absoluto a cada uno de los organismos internacionales donde Cuba siempre, siempre puede contar con el voto de esta gente. Precisamente la permanencia de esos pocos médicos que están en sus países es la manera en que estos países pagan. Debe recordarse que Cuba tiene casi 70,000 médicos realizando trabajo esclavo en decenas y decenas de países de todo el mundo, en todos los continentes. Y ese es el más alto ingreso en divisas que recibe el país. Son unos 12,000 millones de dólares todos los años. Eso es 4 veces más que el ingreso por el turismo y 2,5 veces más que la ayuda de la Unión Soviética, que era de unos 5,000 millones al año. Ahora, el MINSAP, el Ministerio de Salud Pública, ha declarado que esos millones de dólares, los médicos, los donan voluntariamente a la revolución.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A las 3:42 minutos, amigos, comenzamos las noticias de América Latina en Argentina.
En Argentina, tras la violencia en el Superclásico, la mira está puesta en la seguridad de la cumbre del G20. Jorge Orellana tiene el informe.
El gobierno argentino intentó deslindarse de los acontecimientos de violencia locales y asegura que el operativo de la cumbre del G20 es robusto. Se despliegan más de 22,000 efectivos de fuerzas federales y 15,000 empleados porteños para la seguridad de jefes de Estado y de gobierno que estarán presentes en la cumbre. La ministra de Seguridad de la República Argentina, Patricia Bullrich, dijo:
vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor al lado de tener 20 presidentes, 8 organismos internacionales y todo lo que implica en seguridad eso, ¿no?
Por su parte, el secretario de Seguridad de la capital argentina, Marcelo Di Alessandro, reconoció las fallas en la seguridad del evento deportivo se registrado el fin de semana en Argentina.
Sí, sin lugar a dudas, lo dije el otro día, en esa zona no debía haber gente y que sin lugar a duda eso es una falla de seguridad.
El gobierno argentino, anfitrión de la cumbre del G20 que tendrá lugar en Buenos Aires entre este viernes y sábado, aseguró que trabajará más para que las protestas previstas contra la cita sean en paz y pidió que todos los sectores políticos respalden la idea. Unos 22,000 efectivos de fuerzas policiales estarán a cargo de la seguridad de la cumbre, a la que llegarán jefes de Estado o de gobierno de las 19 mayores economías en desarrollo o emergentes y los altos representantes de la Unión Europea, así como las máximas autoridades de organismos como Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
La falta de médicos e insumos en hospitales públicos constituye un viacrucis para mujeres embarazadas en Venezuela. Este es un reportaje de la agencia de prensa francesa.
Visitas a varios hospitales para dar a luz y falta de médicos e insumos. La crisis de la salud en Venezuela hace del parto un viacrucis. La debacle económica obligó a emigrar entre 2012 y 2017 a unos 22,000 médicos y 6,000 enfermeras, según un estudio de varias ONGs. La falta de personal provoca que a menudo se pospongan cesáreas.
Una semana y me tuvieron rebotando porque no había pediatra, no había anestesiólogo y o estaban, según ellos, estricta emergencia, cuando mi caso era una emergencia también porque ya presentaba una preeclampsia severa.
Además, hay una escasez de 90% de medicinas e insumos. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro achaca el desabastecimiento a un bloqueo de Estados Unidos. Un kit de cesárea cuesta el equivalente a $100 a la tasa del mercado negro. Para muchos resulta inalcanzable, pues el salario mínimo es de apenas unos $6, devaluados por una inflación que escalará 1.350.000% este año, según el Fondo Monetario Internacional. Joanny cuenta que durante su gestación comía principalmente sardina, yuca y auyama.
Con el embarazo no llegaba ni siquiera a los 45 kilos. No llegaba a los 45 kilos, llegué a pesar 43 y la doctora estaba un poco preocupada. Dice, bueno, tú lo que tienes, los tres que tienes, los 4 kilos, tres, después de los 40, eso era pura barriga.
La mortalidad infantil en Venezuela aumentó 30,12% en 2016, con más de 11.000 decesos de niños de 0 a 1 año. Y la materna se disparó 65% según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Salud.
El Salvador prevé cerrar 2018 con una tasa de homicidios cercana a los 50 por cada 100.000 habitantes, una cifra casi cuatro veces por encima de lo que es considerado epidemia a nivel internacional, informó hoy un portavoz de la policía.
No obstante, también se dijo que desde julio pasado el país mantiene una tendencia hacia la reducción de las muertes violentas, con lo que logró revertir las alzas computadas desde finales de 2017.
El Salvador está asediado por las pandillas Barrio 18, Mara Salvatrucha y otras, totalizando más de 600 grupos en todo el país y a las cuales el gobierno atribuye la mayoría de los crímenes.
6:46 minutos, amigos. Comenzamos ahora otro segmento con noticias del mundo, con una noticia muy importante, muy interesante, además también relacionada con Estados Unidos. Una sonda de la NASA diseñada para excavar la superficie de Marte aterrizó en el planeta rojo hoy, luego de una travesía de 482 millones de kilómetros o 300 millones de millas, con una duración de 6 meses y un peligroso descenso a través de la atmósfera rosa. Los controladores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, en el estado de California, se levantaron todos de sus asientos y comenzaron a gritar, aplaudir y soltaron risas cuando recibieron la noticia. Aterrizaje confirmado, anunció un controlador.
Y la policía turca registró hoy una finca cerca de Estambul en busca del cuerpo del asesinado periodista saudí Jamal Khashoggi, informó el rotativo Hürriyet.
Las fuerzas de seguridad turcas iniciaron el registro en una lujosa finca en el distrito de Samanli, a unos 100 kilómetros por carretera desde el centro de Estambul hacia el sureste.
Según el diario, la policía sospecha que el cuerpo de Khashoggi, asesinado el pasado 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul, podría haber sido enterrado ahí.
Supuestamente, la propiedad pertenece a un hombre de negocios saudí, amigo del príncipe heredero del reino, Mohammed bin Salman.
Y una violenta tormenta de arena golpea una ciudad china. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Una violenta tormenta de arena azotó a la ciudad china de Sangye, en el noroeste del país. El fenómeno provocó incendios rurales, obligó a reducir el tráfico y llevó a los residentes a cubrir sus rostros en medio de una niebla amarilla. La visibilidad se redujo a menos de 100 metros en algunas partes de la ciudad y la policía fue desplegada para garantizar la seguridad en las autopistas. Las autoridades emitieron una advertencia sobre el clima seco y el riesgo de incendio y pidieron a la población que tome precauciones.
En tanto, el naufragio de un ferry que navegaba en un lago de Uganda provocó al menos 30 personas muertas. La agencia Reuters es la que ahora nos ofrece los detalles.
Dolor y desesperación en el lago Victoria, en Uganda. Los equipos de emergencia recuperan los cuerpos del agua tras el dramático naufragio de un ferry. El presidente del país ha dicho que el barco iba sobrecargado con 120 personas a bordo, cuando su capacidad era para 50. Tengo un amigo que salvó a 9 personas cuando iba a sacar a más. Se agarraron a él y se ahogó también. Algunos cadáveres han sido identificados, otros todavía no, ha dicho el director de la operación policial. El pasado septiembre, más de 200 personas murieron en el hundimiento de otro ferry en el lago Victoria, esa vez en la parte tanzana, y también por sobrecarga.
Al menos 20 policías murieron tras una emboscada de los talibanes a una caravana policíaca en la provincia occidental de Farah, o en el oeste de Afganistán, informaron hoy las autoridades.
La caravana se dirigía el domingo al distrito para presentar al recién nombrado jefe de la policía distrital, que también falleció en el atentado.
Y al menos 18 personas murieron hoy en Somalia, entre ellos tres miembros del grupo yihadista Al-Shabaab, en un ataque con coche bomba contra un clérigo musulmán sufí, confirmaron a la agencia EFE fuentes oficiales.
En el atentado murió el líder religioso sufí Sheikh Abdelwali Ali El Miyare, junto a su esposa y tres hijos.
El grupo islamista Al-Shabaab se atribuyó el acto de violencia, señalaron medios locales.
Por otra parte, se pronostica que el Cyber Monday, o lunes cibernético, que se realiza el lunes siguiente al Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, sea el día de compras en línea más grande en la historia de este país.
Se espera que hoy, este lunes cibernético, genere 7.800 millones de dólares en ventas, casi un 18% más que el año pasado, según un nuevo informe de Adobe Analytics, informó en CNBC.
Los minoristas como Walmart y Amazon están ofreciendo grandes ofertas en respuesta para evitar que Cyber Monday pase a la historia.
Amigo, no deje de escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martí Noticias, a las 11 de la noche. Con Damaso Rodríguez, Adrián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. Son exactamente las 6:51 minutos, amigos. Vamos ahora a pasar a nuestro segmento de tecnología, donde nos dice Gonzalo Abarca que nos olvidemos del Feng Shui. La nueva tendencia ahora es sensitivos. Los ingenieros y arquitectos crean espacios que se adaptan a la temperatura de las personas. Todo esto en un intento por incrementar la productividad.
Desde aeropuertos, escuelas y oficinas, los ingenieros ahora crean edificios que se moldean a las necesidades de las personas.
Les llamo edificios sensitivos, ambientes que perciben y razonan lo que pasa en ellos.
Los investigadores trabajan en oficinas integrando sensores comerciales para maximizar la comodidad y la productividad de los trabajadores. Este sensor lee el ojo humano.
Si después de trabajar frente a la computadora describes sobre el papel en donde más luminosidad es necesaria, tu pupila se dilatará. Con esta tecnología de algoritmos, el mensaje será enviado a sensores que a su vez incrementarán la iluminación.
Otros sensores pueden detectar la humedad en la piel, la temperatura y hasta el ritmo cardíaco. Los datos informan a la inteligencia artificial cómo se siente el trabajador.
Basado en esa sensación térmica, el sistema se activa o sube o baja el nivel de aire acondicionado o calefacción.
Muebles sensitivos, como este escritorio con sensores incorporados, crean un espacio personalizado. Algunos usuarios pueden programar su postura ideal, la iluminación que desean y hasta la temperatura de su agrado. La tecnología se encarga de personalizar su ambiente. Según los expertos, los edificios sensitivos serán populares en los próximos 5 años.
Ahora, amigos, farándula a las 6. Y comenzamos este segmento de hoy con una lamentable noticia: el fallecimiento del gran director italiano Bernardo Bertolucci, que murió temprano hoy en su hogar de Roma a los 77 años de edad. Bertolucci es bien recordado por su controversial gran éxito Last Tango in Paris, que contó con la actuación de Marlon Brando y María Schneider, y con una erótica escena que causó tremendo revuelo, sobre todo por el hecho de que esta cinta fue estrenada en 1972. Bertolucci ganó el Oscar a la mejor película en 1988 por su producción El último emperador. Problemas en la espalda ocasionaron que Bertolucci estuviera necesitado de una silla de ruedas en sus últimos años. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 6.
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate, Cuba.
Al 6:56 minutos del momento deportivo con nuestro comentarista Edemio Navas.
Muchas gracias, profe Luján. Buenas noches a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Luján, en cuatro minuticos en nuestro programa, el Duri Sin Guantes, estaremos hablando de la posibilidad de que el primera base estadounidense Paul Goldschmidt sea transferido a otro equipo. Dicen en la vida que lo que sucede conviene, porque si ocurre eso, entonces existe gran posibilidad de que el cubano Yasmani Tomás, que este año jugó en AAA dentro de la organización de Arizona, pudiera ser el primera base de este equipo que juega allá en Phoenix. Y bueno, también hoy lunes se informó de que el equipo de Boston, que ganó recientemente la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, cada uno de sus jugadores recibieron de bonificación por ganar la Serie Mundial $416,000. ¿Qué te parece esto, profe Luján? En tanto, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que perdió la Serie Mundial, recibió ya $262,027, o sea, poco más de un cuarto de millón de dólares, casi 3,000 más de lo que recibieron los Dodgers de Los Ángeles, sus jugadores, cuando perdieron el pasado año contra los Astros de Houston, discutiendo la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. También estaremos hablando de la primera victoria del pitcher cubano Yoaner Negrín, el habanero, en la Liga Mexicana del Pacífico, aunque en Dominicana el también habanero Odrizzi Amer de Spain perdió su encuentro. El receptor Brian McCann aceptó un contrato para regresar a los Bravos de Atlanta, en tanto Josh Donaldson llegó a un acuerdo para firmar contrato por casi $23 millones con el equipo de los Bravos de Atlanta. Y en boxeo, Dimitri Bivol logró este último fin de semana victoria ante el haitiano-canadiense Jean Pascal, y de esa forma se mantuvo como campeón en el peso semicompleto por la Asociación Mundial de Boxeo. Bivol en marzo de este año derrotó en el Garden de Nueva York al cubano Sullivan Barrera. Estaremos hablando también de la NBA. Ayer hubo mucha actividad, y también del fútbol de España. El Sevilla está en primer lugar. Hasta aquí el deporte, profe Luján.
Gracias, Edemio Navas. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 26 de noviembre del año 2018. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, la producción de Berta Arrabal, y tuvimos mucho gusto en hablar para ustedes, Damaso Rodríguez y Eduardo Luján. Tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 331.